Hola a todos y bienvenidos a Cliffhanger, podcast número uno de 2023 para muchos de nuestros oyentes que no la han... ¿Te acuerdas que cuando salió el Spotify Wrapped y el de
ahí
otras
estaban,
aplicaciones de podcasting? Ahí estábamos nosotros. Oye, se dice poco, muchas gracias, me gustaría empezar el podcast. Este último podcast de 2023, no me he preparado nada, ¿vale? No tengo nada preparado. Solo quería agradecer, y esto lo digo de verdad de corazón, a todos los que nos escucháis, ya seáis mecenas o no seáis mecenas, muchas gracias de verdad, porque sin vosotros, lo hemos dicho 80.000 veces, si no os escuchara nadie, no porque seamos megalómanos, que nos guste tener un pedestal en el que hablar, pero si no nos escuchara nadie, pues posiblemente ya no grabaríamos el podcast, porque diríamos, joder, qué triste, ¿no? Que no nos escucha nadie. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. De mi parte, no sé si Marquino querrá ahora compartir algunas palabras, pero...
Yo solo gracias a los mecenas, a los que son mecenas, a los que nos escuchan de gratis. Hombre, han tenido 4 años para hacerse mecenas, sí. Yo qué sé.
Sí. Como, por ejemplo, tengo aquí... Joder, en las últimas semanas, 1, 2, 3, 4 mecenas, de una semana para otra.
Qué bien, qué bien.
No voy a decir los nombres completos porque ya nuestra abogada me dijo, ya en persona me dijo, para, you have to stop. ¿Vale? Sí. Entonces diré solo el primer nombre. Josué. Venga. Muchas gracias, Josué. Javier FDC, muchas gracias. Marcos S. Punto, muchas gracias. Y Marcos A Secas, muchas gracias. Muchas gracias a los cuatro.
Gracias.
Que tenemos 140 mecenas ahora mismo.
Ole.
140 mecenas, tío.
Objetivo para 2024, llegar a los 200.
A los 200, mira, sí, y que alguno que está ahí agazapado y agarrado con uñas y dientes al tier de un euro.
Es verdad, que siempre estamos aquí diciendo, es verdad, de aquí siempre estamos diciendo de los que se atan, pero los que están ahí agazapados al de un euro podrían subirlo.
Chavales. Venga, yo le pido a 2024 que por lo menos uno abandone, venga, el tier del euro.
No seáis ahí, venga, va, que nosotros estamos dando más cada vez, venga.
Sí, sí. Y también hay que decir que los de un euro son los OG, fueron los primeros mecenas y...
Y eso sí, siempre OG siempre lo van a ser.
Sí.
Pero sí, lo que también van a ser siempre son agarraos, si no pasan al siguiente tier.
Sí, sí, sí. Y pues aquí estamos, último episodio del año, no de la temporada, porque la temporada termina en julio. Y bueno, pues ¿cómo estás, Marquino? ¿Cómo te encuentras después? Cuéntame con pelos y señales cómo ha ido tu competición de...
Pues mira, de la competición fue patreon.com/podcastcliffhanger.
Hostia, tío, ahí, siempre hacen lo mismo, tío, qué vil.
Ahí tienen todos los detalles de qué tal fue la competición.
Me voy a tener que hacer mecenas.
Te vas a tener que hacer mecenas.
Para poder escucharlo. Sí, sí, sí. Bueno, pues aquí estamos. Un último del 2023. Y para no perder la costumbre, ¿qué te parece si respondemos las preguntas, hablando de mecenas, las preguntas que nos mandan nuestros mecenas, que les insistí, les dije, es el último del año. O sea, no te quedes con esa duda existencial, ¿vale? Que requiere de cerebros totalmente desarrollados como los nuestros para solucionarlo, ¿vale? Pónganse preguntas que tu cerebro no puede albergar la respuesta y necesitas que dos mentes y dos seres superiores pues la respondan por ti, como por ejemplo, espérate que me acaba de nombrar Paco Debes en el grupo, que es lo que quiere.
Bueno, también lo puedes ignorar, que estamos grabando.
Ya, pero me quiero reír de él. Dice,
no, le voy a poner.
Tremendo, Alelía, en modo camuflaje, totalmente devorado el personaje. Y pone una noticia a la opinión de Málaga. Pretende disparar con 2 escopetas en Benalmádena contra los agentes de la grúa que se llevó su coche. bueno, ¿por dónde íbamos? A Paco de Besa hay que hacerle el menor caso posible porque ya sabemos que está, que chochea. Bastante.
Mira, pero mucho, o sea...
Sí, 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 sí. O sea, ya ese cerebro no está bien. Javier dice, saludos, Cliff Fanganos dice: mi pregunta a Patrick Vieira de hoy tiene que ver con el fútbol. Si tuvierais que jugar una final de Champions con un equipo, 11 titulares y 5 suplentes, compuesto únicamente por vuestros mecenas, ¿cuál sería vuestro Dream Team yendo posición por posición, 4-4-2, y explicando por qué habéis escogido a cada mecenas para ese puesto? Un cordial abrazo, de felices fiestas y próspero año, camaradas. Hostia, Javier lo pone difícil, ¿eh?
Hombre, esta es de las que requieren preparación.
Requieren mucha preparación. Mira, yo, Abuela Pluma.
Vamos a hacer el equipo entre los dos. Vamos a hacer el equipo entre los dos.
¿Vale? El portero yo creo que debería ser el doctor Mateos.
Sí, venga, vale.
Pues un
sí,
tío grande y mucho, ha hecho grande, y le gusta el rugby, fútbol americano. O sea, rugby, fútbol americano de los
cojones. No digas que ha hecho rugby. Ya, sí. Ahora vas a pillar, y con razón.
Venga, centrales. Yo creo que el Moreno baila, ¿no?
El Moreno baila porque te pega un navajazo, que tiene pinta de pegarte un navajazo.
Sí.
Chakib de central.
Buen central, sí. Bueno, puede utilizar sus artes árabes para robar el balón.
Para robar el balón, correcto. Hostia. Es un jugador muy explosivo. Bueno, sí.
Venga, a la izquierda, ¿quién? ¿Tenéis a alguien rápido?
Rafa Garcés,
porque de izquierda, claro.
Claro. Sí.
Entonces, a la derecha,
Nas Montilla.
Nas Montilla, por ejemplo. Ha dicho 4-4-2, vale. Mediocentro, ¿quién es?
En el mediocentro.
¿En Gueru lo ves tú de mediocentro?
Yo en el mediocentro veo a Paco de Vuelta. ¿No? Repartiendo balón. Sí, sí.
Construyendo
a base de fast check, ¿sabes? Si no le hace fast check a algo, le entran picores. ¿Vale? Sí, podemos ponerlo ahí.
¿Qué más?
Déjame que piense.
Moguei también
reparte.
Pintando el juego, señores.
Pintando el juego. Sí.
Y luego lateral izquierdo.
Desde ahí que ya lo tenemos, extremo izquierdo.
Ay, extremo izquierdo, ¿verdad?
Hostia, aquí ya se empieza a complicar un poco más. ¿Quién ponemos ahí arriba como extremo izquierdo?
Espérate, voy a ver la lista de usuarios, a ver si me refresca la cabeza un poquito.
Yo de extremo izquierdo pondría a Adri, nuestro Adri. Sí, vale. Porque cuando interviene, siempre da el toquecito, ¡pam! Siempre sabe estar ahí. Sabe Cierto. Estar ahí para cuando toca.
Sí. Ah, y de extremo derecho ya sé quién. Rubén Mate.
A Rubén Mate.
Para que pegue buenos remates.
Joder,
qué malo, ¿eh? Qué malo. Lo siento. Mira, delantero.
A Ingeru.
Yo te iba a decir Borja. Borja, que es alto, tío.
¿Y qué tiene que ver? Borja tiene pinta de ser un torpón. Ese no le da un balón, ni aunque sea como tu cabeza de grande el balón.
Ingeru delantero,
tío, que aparte de tener una cultura futbolística de la hostia, a Ingeru es un puto crack, es una estrella, y siempre que lo traemos tenemos que decir que nos salva el podcast.
Sí. Y el otro tiene que ser Adrián Mulet, que te mete un cabezazo.
Remata de cabeza y
revienta al portero.
No, si no revienta el balón. Ojo, si no revienta el balón. Es que igual peta el balón, le pega un cabezazo, ¿sabes? Y revienta. Sí, sí. O sea, Adrián Mulet remata de cabeza y le pega al poste y revienta. O sea, se cae la portería. Se
revienta, sí. Y luego ya, pues, venga, cinco suplentes. Paco de Best. Bueno, Paco de Best yo lo pondría de utillero.
De utillero. Sí, o lo podemos poner de estos que está en la zona de mongolos, de minusválidos ahí, ¿no?
Vale. Sí, de los que pasan, los saludan. Hoy viene para conmemorar la enfermedad del prepucio andante, sí.
Exacto, vale. Sí. La verdad, su cabeza es como un puto prepucio.
Mira, mira, ya tengo aquí algunos suplentes. Winger no tiene pinta de jugar al fútbol, pero bueno.
No, Winger no tiene pinta de querer esforzarse mucho en general. Así que
eso aparte, sí.
De suplente. Porque también él está ahí y de vez en cuando entra a matar y mete buenas.
Luis. Luis, que tiene 20 niños, está acostumbrado a rendir,
a meterla
ahí. Sí.
No sabe meterla en el momento adecuado.
Tiene buen cardio, sí.
Podemos meter a Barredo, porque como ni tú lo invitaste a la boda, ni yo tampoco, por lo menos
lo invitamos, lo invitamos al equipo
de fútbol.
Vale. A Bea, porque hay que poner una mujer.
Pues tiene que ser un equipo inclusivo.
Claro, entonces como Jenny Hermoso ya no puede ser, pues ponemos a Bea para que le dé un piquito a Adrián Mulet.
Y ahí en el banquillo podemos tener a Borja, sí, para que lleve el agua.
Vale, y ya como último recurso, cuando la cosa en plan de ya no sabes qué hacer, dices vamos a romper el juego metiendo algo totalmente disruptivo, Turpin, porque peor, cuando ya la cosa dices tú es que peor no va a ir, metes a Turpin y dices, por lo menos me río.
Y el entrenador yo lo tengo.
¿Quién?
A la Corte. El entrenador.
Sí. ¿Pero la Corte es mecenas? No.
¿Qué? Sí, Javier Lacorte, claro que es mecenas, mongolo.
Ah, vale.
Sí. Okay, la Corte, okay. Que sabe mucho de fútbol y tiene dos dedos de frente. Le diríamos, sí. Toma, haz esto. ¿No? Haz esto.
Sí. Como la esto es lo campeón, que tienes, ¿sabes? Y haz lo que puedas, ¿sabes?
Es como el Ted Lasso, pero sabiendo de fútbol.
Sí, Ted Lasso, pero... O sea, Ted Lasso, Fiat, campeones. ¿No? Esa serie la vería, la verdad. Sí. Muy bien, esperemos que Javier se haya sentido.
Ya hemos metido mierda a
todos.
Y luego nos queréis hacer mecenas.
Y el 90% son OG, ¿sabes? Que son de un euro que se van a quitar encima, ¿sabes? Porque me decía, estos hijos de puta, encima me meten mierda. Mira, Diego Yorca dice: hola, Olita, hola. He dicho el nombre porque Yorca es obviamente un apellido que se ha inventado él, ¿vale? Eso no es real, con lo cual ya está. Digo que tuvo una relación, no sé si lo sabes, tuvo una relación de amor con Aingeru. Dice: hola, Olita, hola. Dice: no quería que acabara mi año sin haceros una preguntita que va para Marquino. ¿Vale? Lo voy a leer. Hoy voy a leer las preguntas como si fuera la persona que hace la pregunta, ¿vale? Dice: al hilo del primer combate de competición del pasado sábado, y sin tener en cuenta circunstancias externas como la mala organización que sufrió, quería saber cuánto cree él que en Jiu-Jitsu hay de estrategia, táctica y suerte. Que paséis los dos unas excelentes vacaciones estos días y que no os traigan todo lo que pedís, que luego os malacostumbráis.
Estrategia y táctica yo lo entiendo como lo mismo. Y suerte, pues 95.5%.
5 de suerte.
Es estrategia. Sí. Esto es como lo que decía Michael Jordan. Da la casualidad que cuanto más entrenamos, mejor suerte tenemos, ¿no? Esto es así. Esto aquí no en el Jiu-Jitsu no existe la suerte. Ese componente está... Es casi nulo. Quiero decir, si tú entrenas, la suerte entra en que te lesiones. En caer.
Yo creo que
en caer y apoyar mal la mano.
Sí.
A caer. No, pero la suerte no en ganar y perder. La suerte en el Jiu-Jitsu se decide en otras cosas.
Sí.
Y apoyar la mano. Y lesionarte en que en una llave te partan la rodilla porque no te has dado cuenta, porque ha habido ahí un giro raro, una luxación rara. Y eso es la mala suerte. Que la suerte afecta en sí al combate, muy poco. O sea, tú sabes perfectamente. Si lo has hecho bien, tú sabes. Si lo has hecho mal, y tú sabes lo que está pasando. La suerte puede entrar un factor como que el árbitro te ponga una penalización o al otro le dé una ventaja, un punto de ventaja, o le dé un punto o no te cuente unos puntos, pero ya no es ni siquiera suerte eso, porque eso es más una valoración subjetiva del árbitro, ¿vale? La suerte puede ser que el árbitro se equivoque, pero por eso le doy un 5%, porque pueden pasar esas cosillas. Pero el 95% depende de tu trabajo, de lo que hayas entrenado, pura. Es que ni siquiera es de lo que hagas en el combate. Si nos vamos a ese otro 95% que no es la suerte, vale, de ese 95%, el 90% es toda la preparación, el entrenamiento que has tenido, y solo un 10% es el propio combate. El propio combate uh-huh. es... es que ya lo viste y son
una gota de lluvia
que son cinco minutos muy intensos. Es que ni siquiera es un partido de fútbol de 90 minutos que en 90 minutos pueden pasar. Es que son 5 minutos muy intensos, ¿vale? Entonces, los 2-3 meses previos de entrenamiento, eso sí que es un tiempo muy largo. Ahí es donde realmente se decide el combate. Ya al hilo, porque me lo han preguntado. Yo acabé el combate. Mi pensamiento fue: tengo que entrenar más. Ya está, o sea, la próxima vez tengo que poner el pie aquí, o tengo que intentar hacer este derribo, la próxima vez tengo que intentar estallar. No, fue: tengo que entrenar más. Ya está, tengo que entrenar más. Y ya está.
Tú dirías que eres el Michael Jordan del Jiu-Jitsu.
Que va. No, yo soy ¿cómo se llamaba este? El que acabó de presentador de la tele, que era alto y que era muy malo.
Español, dices.
Sí, español.
Juanma Iturriaga.
Ese. No, Iturriaga sí, ese. Sí. Yo uno de estos que no sirven para jugar y acaban en la tele haciendo el paria.
Sí. Mira, Patoroco dice: hola, señores barbudos. Hacía unos episodios que no mandaba nada. Pero para mí todos hablan así, ¿vale?
Sí, menos tú, todos hablan así.
Claro. Dice, pero aprovecho para felicitar a Marquino por lo del fin de semana y desearos unas felices navidades a ambos dos, los dioses de la comedia. Bueno, dios de la comedia, a ver, felicita a Marquino por lo suyo, pero también dame lo mío, ¿no? El más gracioso del mundo soy yo, entonces concédeme eso, Patoroco. Dice, como si no pongo una pregunta, igual mandáis el mensaje a la papelera de reciclaje. Ahí va. ¿Con qué pensáis que nos delitará este año, Ibai, en las campanadas? Lo dicho, feliz salida de año y todas esas frases que se suelen decir. Muchas gracias por hacernos más llevaderas esa cosa llamada vida, semana a semana, con vuestro programa.
Y ojalá nos deleite con que se atraganta con las uvas y se muere ahí en directo.
Sí, o que un terrorista islámico lo mate.
Porque, vale.
¿Cómo? Dime.
No, que como estabas mirando para el otro lado no sabía si
me estabas escuchando. No, pero sí, te estoy escuchando.
Nada, que decía que por lo que sea tú siempre tienes que recurrir a los atentados islamistas. ¿Hay algo ahí?
Porque detrás son más efectistas. O sea, si alguien piensa en un atentado, se va a acordar o del 11S
vale.
O en España del 11M.
Vale.
¿No? Nadie se acuerda de, bueno, el de Hipercore, de la ETA, pero...
Pero es que ahí no nos está deleitando Ibai, eso no lo decide él.
Cierto, es verdad.
Yo
puede ser un ataque de falsa bandera. Ojo, orquestado por Ibai, que sabemos que ya está confirmado que es masón. Entonces, para tener más repercusión, un ataque de falsa bandera para él salir reforzado, ¿no? Pobrecito Ibai, que casi lo matan reinventando las campanadas.
Total, realmente sí. O que Ramonchu se vuelva loco y le pegue una puñalada.
Pero creo que Ramonchu ha vuelto a la 1, ¿no? Me parece.
No, ni lo sé ni me importa, la verdad.
Sí,
por eso
sí.
Estoy andando desconectado de eso.
Ah, coño, es que esto lo hablé el otro día. Digo, si esto lo hemos hablado aquí, pero lo hablé con Engeru mientras tú cagabas. Entonces, claro.
Ah, vale.
Sí. Mira, Paco Casado dice: en un diálogo que evoca las ideas kantianas, bueno, este va fuerte también. Dice: ¿cómo percibís la fusión entre las 2000 odiseas burocráticas de Paco, el funcionario universitario inmortal, y la efímera pero intensa búsqueda artística de Alberto, el pintor de muñecos y seguidor apasionado de una cantante rubia, teniendo en cuenta la conexión atemporal de nuestra amistad? Dice, en este contexto, ¿se vislumbra una resonancia con la voluntad de Schopenhauer, donde la amistad se erige como un vínculo que, aunque efímero en la rueda del deseo, trasciende la individualidad y se manifiesta como una expresión de la voluntad de vivir? Feliz Navidad. A ver,
sí.
Respuesta larga, sí.
Ya está.
Respuesta corta, sí.
También, ya está.
También. Mira, Juan CG, es que me cuesta mucho no decir el nombre completo de los mecenas.
Tampoco es un esfuerzo psicológico ya, tremendo, cuidado. Ya,
pero es que llevo casi 4 años haciéndolo, entonces dame tiempo. Dice, Juan CG dice: buenas, chavales. Como es solo una pregunta y siempre os hacen una pregunta a los dos, os hago una pregunta a cada uno y el otro, si quiere, la puede comentar o no. No, Juan. Una no pregunta a no uno y una pregunta al otro. Yo no voy a responder la de Marquino, ni Marquino la mía.
Ahí está. ¿Vale?
O sea, se pregunta...
No inventéis.
Claro, claro. No inventéis la rueda, o sea, la rueda ya está inventada. Se pregunta para Marquino. ¿Qué personaje español conocido barra famoso crees que estirará la pata en el 2024?
Joder, esto se me da a mí fatal, tío.
Bueno, pues lánzate un triple.
No sé, Ana Rosa Quintana.
Hostia, pues tuvo cáncer, o sea que no es coña que puede ser. Puede ser. Pregunta para Alex. ¿Qué acontecimientos malos de repercusión mundial crees que pasará en el 2024? Bueno, voy a seguir leyendo. Y dice, felices fiestas a todos. Postdata, Paco, ojalá te entre un dolor de huevos, que contra más corras más te duela y si paras que te revienten. Bueno, eso es, se mete con Paco de vez. Hostia. Creo que puede haber un cambio de paradigma importante. No sé si un evento dramático, no sé si algo catastrófico, pero sí un cambio de paradigma para 2024 de cómo vivimos en sociedad. No digo que sea ni a peor ni a mejor, pero creo que que algo se cuece ahí. Cada vez más en países pobres y demás, que cada vez están más desesperadas las criaturas.
¿Qué va a petar?
Yo creo que sí, tío. Y de hecho, creo que el COVID hizo que se retrasase un poco. Y que poco a poco volvemos otra vez al redil de eso, porque, joder, es que. Pues es verdad, hay gente que vive en condiciones lamentables y que, bueno, a día de hoy. Que vivimos en un mundo globalizado, un niño de África ve perfectamente cómo viven la gente en Europa y dice, what the fuck, ¿no? ¿Por qué, no? Yo quiero eso también, que es lógico. Antiguamente, pues los niños de África no tenían ni puta idea de lo que pasaba más allá de su poblado, con lo cual no podían ni siquiera imaginar solo porque por lo que le habían contado, ¿no? Entonces, yo creo que los tiros van a ir por ahí.
Vale.
No sé qué pasará. Adrián dice, hola, un poquito de retrospectiva en el que creo ha sido un buen año para vosotros en lo particular y para el podcast en lo global también. Dice, ¿qué aprendizaje o experiencia de 2023 os gustaría haber aprendido o experimentado antes, aunque las circunstancias fueran diferentes y probablemente no hubieran servido de mucho en aquel momento? Muchos abrazos y disfrutar del jamón en familia. ¿No? Buena pregunta, Adrián.
Venga,
muy buena. Mira, yo cuando cambié de trabajo, ¿vale? Que cerré la etapa del taller y cambié de trabajo a uno que me llena más y me hace que me desarrolle mucho más, tanto a nivel profesional como personal. Reconozco que al principio tenía miedo, porque yo mismo dudaba de mí, ¿no? Decía, es que no sé si voy a poder, después de tantos años trabajando en un gremio que no requiere tanto desarrollo, requiere otras habilidades, ¿no? Pero no tanto desarrollo, tanto una visión distinta, una forma de trabajar distinta, ¿no? Me hubiese gustado como ver como de lo que yo era capaz de hacer, porque a lo mejor ese cambio lo hubiera cometido antes.
Ya.
Pero como dice Adrián, las circunstancias eran otras. Tío, ha venido así y son las que son. Y ha venido cuando tenía que venir. También es una cosa que dice muchas veces, ¿no? Que las cosas pasan cuando tienen que pasar, ¿no? Que si ha pasado ahora, pues que tenía que pasar ahora, no antes. Pero bueno, oye, pues puestos a soñar, pues oye, si lo hubiera sabido antes, a lo mejor hubiese cambiado antes. Pero bueno, a lo mejor entonces si hubiera hecho eso, pues mi hija no hubiese nacido ahora, o no tendría hija, o vete a saber, o estaría en el fentanilo. Así que. ¿Y tú?
Pues que yo me he dado cuenta de que cuando me propongo algo lo consigo. Uh-huh. Un complejo que yo tenía desde hace muchos años que me infravaloraba mucho. Mucha gente cree o ha creído o a lo mejor que yo, pues bueno, yo transmito cierta imagen de seguridad y de autoestima, ¿no? De confianza en mí mismo, pero yo soy una persona que pues que durante muchos años, pues yo me he sentido que yo no valía, que no valía para mucho, y que, bueno, pues que yo había ciertas cosas que estaban fuera de mi alcance y que yo, pues, no merecía más de lo que tenía, y me tenía que estar agradecido a lo que tenía, que siempre lo he estado, por supuesto. Y este año, pues, me he dado cuenta de que realmente cuando me propongo algo, soy una persona muy disciplinada, que cuando me propongo algo soy una persona que no se rinde, que no se desanima, aunque las cosas se tuerzan o se pongan cuesta arriba, y que soy más fuerte de lo que pensaba, no físicamente me refiero, sino psicológicamente.
Bueno, y físicamente a lo mejor también, ¿no? Porque no,
y físicamente no. También. Sí, sí, sí. Pero... Y que creo que sí, que realmente merezco más y puedo conseguir más de la vida. Estoy muy bien, pero que puedo trabajar por estar mejor, y sé que lo voy a conseguir. Y yo me quedo con ese aprendizaje que he tenido de conocerme un poco mejor a mí mismo, y ver que lo que, pues, durante muchísimos años se me había hecho creer, pues que no era tan así. Y que, bueno, y que viva yo.
Muy bien, muy bien. Pues muy bueno lo que dices. Y queda una última pregunta, pero déjame, porque no había... Es que me acaba de llegar el aviso que no había desfichado en el trabajo.
Anda.
Y me acaba de llegar de plan. ¿Sigues trabajando?
Luego que si tengo días libres porque he hecho horas extras, ¿sabes?
No, pero te juro que es la primera vez que me pasa.
Sí, literalmente cero oyentes que se van a creer eso.
Bueno, te lo juro, o sea, perdóname, que es que lo estoy corrigiendo. Ahora estoy mandando una solicitud de corrección, porque he salido a las 10:55. Perfecto. Listo. Y última pregunta que nos la manda Quique. Dice: buenas tardes, señorías. No sé si llego a tiempo. La pregunta es, 2 puntos. ¿Qué acontecimiento chungo apostaríais, hostia, a que va a marcar este próximo año en el mundo? Ejemplo, atentado gordo, otra guerra, se estrella un avión. Además, quería agradeceros el trabajo que hacéis y que nos ayuda a pasar un buen rato cada semana. Feliz Navidad. Y que tengáis vosotros y vuestra familia un magnífico año nuevo. Un abrazo.
Pues si ya lo has contestado, ¿no?
Yo lo he contestado, pero tú no.
Yo es que no... Yo para estas cosas yo no me aventuro. Es que se me da muy mal, de verdad. No. Si fíjate, si cuando tú dijiste lo de COVID me burlé de ti. Si yo soy de los que piensa que nunca va a pasar nada malo.
Ya. Pero bueno, si tienes que... Ponte, piensa. Ponte, imagina.
Otra pandemia. Otro virus de estos locos.
COVID-2, el retorno.
COVID-2, aún más COVID.
Aún más COVID, ¿no? Aún más en el pecho cogido. Muy bien. Oye, pues hasta aquí las preguntas. Tuvisteis vuestra oportunidad y las aprovechasteis. Muchos de vosotros. Hay gente. Mira, hay mecenas. No voy a decir su nombre, ¿no? Pero tengo a varios fichados que son mecenas día uno. Nunca han escrito en el grupo, nunca han mandado una pregunta, nunca se han quejado. O sea, esa gente, desde aquí, de verdad, o sea, sois los putos mejores, porque sois los mejores mecenas del mundo, porque no dais nada de trabajo. Exacto, solo nos dais vuestro dinero. O sea, que un abrazo a todos.
Más así.
Voy a decir solo el nombre de uno. Pedro Sánchez. Ahí queda eso. Muy bien, pues mira, tengo algunos temitas por aquí. Por ejemplo, Jonathan Myers. No sé si viste la noticia. Y es que el actor que hacía de Kang ya ha sido oficialmente condenado por maltrato. Aunque
ha tardado mucho el juicio. Desde que se puso la denuncia, pero...
Sí, todos sabemos que, bueno, que... Bueno, iba a decir una barbaridad. Me la ahorro. Y esto, pues, por lo visto, el nombre de la siguiente de Vengadores, que era la época de Kang o algo así, ya lo han cambiado a Avengers 5 o algo así, directamente. O sea,
han tardado poco.
¿Eh? Literalmente 30 segundos después ya le han quitado, o sea, esa persona ya no existe. Y de hecho, no me extrañaría que en breve hicieran edits de las pelis en Disney Plus para borrarle y meterle otra cara con inteligencia artificial o algo de eso. ¿Eh? No me extrañaría en absoluto para borrarlo del mapa. Que ojo, voy a decir algo. No me parecería bien. Quiero decir, lo que ha hecho esta persona está mal, obviamente, y debe pagar por los delitos cometidos, porque, joder, no se pega a tu pareja, ni a nadie, ¿no? Pero bueno, tú sí en los campeonatos de jiu-jitsu, pero hay que intentar no pegarle a nadie, menos a tu pareja, entonces debe cumplir la pena que se le imponga, pero creo que no se ganaría nada tampoco borrándolo de ahí, porque si ocurriese, ¿eh? Que me estoy poniendo en... Porque recordemos lo que pasó con este tío, con el de American Beauty.
Con Kevin Spacey.
Kevin Spacey.
Sí, pero hay una diferencia, es que a él no se le condenó.
No se le condenó.
Y a este sí.
A este sí.
O sea, hay una diferencia sutil. Sí. Dicho esto, a mí me la pela. Quiero decir, si Disney con sus películas decide quitar al tío este...
ya, tío, Disney. Pero modificar los eventos...
¿Los eventos de qué? No es historia, es ficción. Quiero decir,
no es una historia, pero ha pasado, pero ha pasado. Eso ha pasado.
No ha pasado, es mentira. Las películas de Marvel no han pasado.
Pero esa película se ha rodado con esa persona, se ha editado, se ha publicado.
Esa persona a lo mejor ha firmado que si pasa algo así pueden sustituirlo. Por ejemplo, no lo sé. ¿Eh?
Hombre, sí, muy probablemente.
Y si eso es así... A
muy
tope.
Probablemente, pero a que tope. Que sea legal, quiero decir, a mí como espectador no me parece bien, pero bueno, esa es mi opinión, respeto otras opiniones obviamente.
A mí me parecería mal que eliminasen la película.
Ya.
Que la modifiquen mientras, en cuanto en tanto, la película sea exactamente lo mismo, lo que cuenta, lo que hace, lo que pasa, el vínculo y tal, y simplemente con un ordenador le cambien la cara a un fulano, la verdad que es algo que no me va a quitar el sueño.
Acaba de definir a este señor como un fulano.
Hombre.
No, es un hijo de puta, obviamente.
Ya está.
¿Qué villano te gustaría que fuera el nuevo villano?
Pues mira, hoy pasaban por el grupo.
Sí.
Una imagen de Denzel Washington.
Sí, es cierto.
Y la verdad es que creo que esa salida sería bastante plausible, porque al final, como en el mundo de Marvel está esto de el universo, los multiversos, el espacio-tiempo, el desdoblamiento, pues que Kang se ha ido a la cárcel del multiverso y ha vuelto y ha salido...
Por pegarle a la mujer, ¿te imaginas?
Por pegarle a la mujer y ha vuelto más viejo. Y con canas, y es Denzel Washington el actor. O sea, quiero decir, es que es totalmente plausible,
sí,
¿no?
Pero de personaje de villano, me refiero, no tanto de actor.
Joder, pues el Mr. Doom estaría guay, ¿sabes?
El Doctor Doom, ¿verdad?
El Doctor Doom, sí, el Doctor Doom.
Que salió en la primera de los... Bueno, la primera me refiero reciente, de los Cuatro Fantásticos. Un poco esas películas quedaron totalmente en el olvido, pero yo creo que es un personaje que tiene bastante fuerza.
Sí, sí.
Podría molar. Mm. Bueno, veremos qué pasa, porque sinceramente Marvel ahora mismo está en la mierda.
Marvel está fatal. Pero...
Está en la mierda y Star Wars está en la mierda. O sea, creo que Disney necesita un volantazo.
Disney ahora mismo está... viviendo de las rentas, ¿no?
Totalmente.
Haces un trabajo muy bueno durante una década, eso te permite vivir de esas rentas otra década. Me lo invento, ¿eh? A lo mejor son 5 años, que son 15. Pero sí que está claro que va a llegar un momento... Vaya, es un poco a mayor escala, porque los números son mayores, la envergadura es mayor y todo es mayor, pero para que se entiende es un poco el efecto Netflix. Netflix empezó súper bien, con unas producciones propias muy buenas, con un servicio a un precio muy asequible, con compartiendo las cosas, o sea, como un pack, un producto muy bueno, ¿no? Lo que le permitió durante 10 años consolidarse y ahora vive de las rentas. Ahora te hace unos ñordos tremendos, sube precios, no te deja compartir, todo lo que ya sabemos, y ya ha empezado y ahora ya lo está sufriendo. Entonces Disney o cambia el rumbo o vira 180 grados y demás, o en algún momento esto le va a pasar factura, porque hasta sí. qué punto puede vivir de rentas. Quiero decir, yo ya no solo es que no vaya al cine a ver películas Marvel, es que ya ni siquiera las veo en Disney Plus cuando las ponen. O sea, yo ya mi desinterés es máximo por las series y por las...
No, yo las series nunca he conseguido conectar con las series. Las pelis las sigo viendo, aunque sea en casa. Pero sí es verdad que la veo rollo... o sea, digo, venga, vamos a verla porque, bueno, porque hay que verla, ¿no? Pero es cierto que no es como, joder, que antes estrenaban una de Marvel y íbamos como un petardo en el culo al cine. Está, porque decía, esto es garantía de que lo voy a pasar de puta madre. Pero
es que claro, es que teníamos una cada 2 años, tío, y ahora que esto...
Hay 2 al año, o había, ahora han parado un poco, pero...
Joder, y sí. cuando... No, y aparte el tema de la, pues eso, las series que también se comen, entre comillas, recursos, ¿no? Es como, como todo, ¿no? Es normal.
Eso es como todo.
Como todo, esto ya lo hemos visto, es relativo, esto tiene muchas aristas y tiene, sí. según el punto en el que se mire.
Sí, sí. Mira, ayer o antes de ayer me crucé con un tuit, me pareció interesante comentarlo aquí. Era una periodista de La Opinión de Zamora, vale, dato que te lanzo, era que había estado en la estación de tren de Madrid de Méndez Álvaro y había visto que el baño era de pago. Y bueno, decía que esta es la utopía... neoliberal. Y dije, joder, es bueno para reflexionar. Luego estuve leyendo los replis, ¿vale? Antes de yo de tener una opinión formada, aunque ya la tenía al respecto, pero vi que en realidad no todos los baños de Méndez Álvaro son de pago.
Es que no puede ser todos de pago. Claro, sí, es ilegal.
No todos.
Tiene los claro, baños tiene que haber
es
baños
un sitio público,
públicos.
Sí.
Claro, es un sitio público y tiene que haber baños públicos. Ahora bien, siéntate tú a cagar en los baños públicos y siéntate tú a cagar en los baños de
claro,
pago.
A eso voy. O sea, reflexionemos. Por lo menos demos nuestra opinión, ya cada uno que tenga su opinión, ¿no? Pero cierto es que le decían, oye, eso no es verdad porque hay otros baños públicos en la planta de abajo, no sé qué, que son totalmente gratuitos. Están como están, pero son gratuitos. Yo voy a dar mi opinión. Sé que en el mundo de Angueru, de las dos fundas de iPad, lo ideal es que todos los baños de todos los sitios sean gratuitos y estén limpios, ¿vale? Eso es el objetivo a perseguir. Y ahí voy a apoyar siempre cualquier medida al respecto que se haga, porque me parece que eso es lo que ojalá que lo hubiera. Pero yo como usuario, si tengo que cagar... Y como persona con colon irritable, que muchas veces he tenido que cagar en sitios públicos, no he pagado mejor en mi vida 1 euro que por los baños de pago de las estaciones. O sea, es que me acuerdo cuando fuimos a Valencia, que fuimos a la estación de allí, que pegué una de las mejores top 5 majadas que yo he pegado en mi vida en el baño de 1 euro de la estación de... ¿Cómo se llama la estación de allí de Valencia?
La estación del norte.
De la estación del norte. O sea, lo pago besado. Lo pago besado. También te digo que te vas fuera de España y en muchos países no es exactamente así, porque estos están con un torno, con una maquinita, sino que hay una vieja en la puerta y le tienes que dar el euro a la vieja. A cambio, la vieja mantiene el baño limpio. Esto pasa en países que son
en
para muchas...
En
Bélgica, en países que la gente se le llena la boca diciendo que son progresistas y que toda la pesca, pero bueno, ahí está la vieja con 70 años limpiando un baño a cambio de 25 céntimos. Esa es mi opinión, no sé qué piensas.
Yo estoy en tu línea, o sea, los baños públicos son públicos, también... Aparte, sí que es verdad que pues que el responsable de las instalaciones pues los limpia, los tiene que tener limpios, y en el mundo ideal siempre estarían limpios, pero también como baños públicos también es responsabilidad de quien los usa, sí. de mantenerlos limpios, ¿no? Por eso es, lo público es de todos, por lo tanto entre todos lo cuidamos, o al menos uh-huh. deberíamos cuidarlo, ¿no? Partiendo de esa base, la siguiente capa es civismo. A mí me da igual que el baño sea público o de pago. Me da igual que tenga alguien para limpiar, alguien que no. Yo no soy un puto cerdo. A mí se me sí. ha enseñado bien en mi casa y yo he aprendido, yo tengo una edad y yo no dejo, me comporto, ¿vale? Uh-huh. Pero sabemos que obviamente no todo el mundo, desgraciadamente, no todo el mundo es así y tal. Dicho esto, mientras haya una opción pública gratuita para entrar al baño y luego están los premium de pago, uh-huh. yo que, joder, he cogido mucho AVE... la verdad que yo he cogido mucho AVE, he cogido mucha estación de tren y tal. Yo siempre que paso y ahí siempre entro, echo el euro, entro en los baños de estos premium, ya no solo por cagar más a gusto, más limpio, pero sino pues para limpiar, asearme un poco, lavarme la cara, las manos, tal, no sé qué. Si me quiero cambiar de ropa porque llevo, pues yo que sé, me echo 3 horas de tren y ahora me quedan otras, porque es un transbordo y tengo que hacer otras 3 horas de tren, pues me echarme desodorante, cambiarme la camiseta, un poco más a gusto, ¿no? Más confort a la hora de un poco de higiene y de aseo propio. Y, uh-huh. Y yo sí que hago uso de ello. Yo pues ya soy ciertamente, pues lo he contado aquí alguna vez, soy un poco escrupuloso con este tipo de cosas, no neurótico, pero sí que soy escrupuloso, y entre la opción del baño de pago que sé que va a estar limpio e impoluto y la opción que no lo va a estar, pues mira, yo qué quieres que te diga, yo puedo hacer muchas cosas hasta que el cagar está por el medio, eso es sagrado, ¿vale?
Cagarse. La gente es como adaptar la frase de esa, la gente de izquierda hasta que empieza a ganar dinero, ¿no? Pues la gente de izquierda hasta que tiene que cagar de urgencia en una estación de AVE.
Totalmente, totalmente. Yo de izquierda anarcorrepublicano comunista hasta que me entre un apretón en la estación del AVE. Entonces, a tope el capitalismo, soy tu putita, toma mi euro, déjame cagar en el mejor sitio del mundo. Ese es donde yo tengo la línea, la tengo en el cagar.
Muy bien. Mira, y como último tema, y ya pasamos porque la hora se está yendo de madre.
Sí, es que y dentro de media hora grabo otro podcast.
Hostia, no me... ¿Así? ¿Puedes dar una pista?
Sí, te doy una pista y un disgusto, las dos cosas. Voy a grabar el especial fin de año de Pulsa Star, de los mejores juegos de 2023, con el Doctor. Hostia. Que va a ser un programa que va a estar muy bien. Lo grabamos a las 9:30, por lo tanto, este me da a mí que te toca editarlo a ti, porque no me va a dar tiempo, no me va a dar tiempo, porque se nos irá, pues eso van a ser 2 horas de programa, se me va a ir a las 11:30 de la noche, y ya te digo, a las 9:30 he quedado con él, y son las 9:05.
Mira, leo un tuit que han pasado por él, esto lo ha pasado José, un mecenas, por el canal Computer Hoy, que es el canal oficial en el que se habla de coches. Un tal Guille G. Alfonsín en Twitter dice: en Francia ha arrancado una iniciativa para facilitar el acceso a coches nuevos eléctricos para familias de poder adquisitivo limitado. Dice: los precios que ves a continuación no tienen entrada a pagar y todos son eléctricos, ¿vale? Aparece un Citroën EC3, 52 euros al mes. Fiat 500, 89 euros al mes. Opel Corsa Electric, 94 euros al mes. Peugeot E208, 99 euros al mes. Opel Mokka Electric, 119 euros al mes. Citroën EC4, 129 euros al mes. Jeep Avenger, 149 euros al mes. Y Peugeot E208, 149 euros al mes. Y las condiciones de acceso, bla, bla, bla. Pero bueno, dice: además, para poder acceder a este renting, el solicitante ha de circular más de 8.000 kilómetros al año o tener su lugar de trabajo a más de 15 kilómetros de su domicilio habitual. A mí esto me parece muy interesante. Es una cosa buena, en mi opinión, que hacen los franceses.
Sí, sí. Eso...
Y me parece que es mucho mejor esto que los planes que hay aquí para financiar los eléctricos, que al final es para que los pijos se compren Teslas. Sí.
Para beneficiar precisamente a los que no
necesitan. A los que no le hace falta, ¿sabes? Porque el que se va a comprar un Tesla, sinceramente. Y ojo, Barredo tiene un Tesla, y no digo que Barredo sea un pijo. Pero creo que las ayudas en general, no nos quedemos en la anécdota de no, pues mi amigo, pues un Tesla sí. Vale, pero que la mayoría de esas ayudas para coche eléctrico, teniendo en cuenta que los coches eléctricos son muy caros todavía,
claro,
van más, a esa más, gente.
Claro, primero eso, que van a esa gente que no se las merece. Y lo segundo, si nos están, entre comillas, empujando a que en 2030, en 2035, cuando sea coches eléctricos, pues ayudadnos a comprar coches eléctricos. Es así de sencillo. Ya está. ¿Sabes?
Esto es un renting de todas formas, ¿vale? El coche no es tuyo.
Pero estoy diciendo ayuda. Bueno, sí, sí. Es una ayuda.
No, por supuesto.
Pues ya está.
Es que el más caro.
Vale, más no, caro. Me expreso de otra manera. No ayudadnos a comprar un coche eléctrico. Ayudadnos a tener un coche eléctrico. Sí. Porque mientras lo tienes tú, aunque sea renting, lo tienes tú.
El más caro, que son 149 euros al mes, tienes, por ejemplo, un Jeep Avenger, que es un coche que de tamaño, por ejemplo, para una familia, a mí, por ejemplo, joder, me vendría de puta madre, porque yo ahora con la niña, con el carrito, con no sé qué.
Necesitas un todoterreno, lógicamente.
No, no un todoterreno, pero es que la alternativa es el Peugeot E208 y no quiero un Peugeot, tío. Y son 149. Yo, esto me parece muy interesante. Muy interesante.
Sí, sí, sí.
No sé si esto llegará a España en algún momento, pero bueno, ahí queda.
Spoiler no.
Spoiler
pero
no.
Pero sí, sí.
Que por cierto, no sé si has visto que otra noticia al hilo, que el gobierno de España ha subido un 60% el presupuesto para el catering del Falcon. Perdón que saque lo del Falcon, pero es que he visto hoy la noticia y me ha parecido bastante llamativo. 60% más para el catering del Falcon. Bueno.
Bueno, pues, ya está. Pues vale, ya está. ¿Qué es eso?
Listo, no tengo más temas. Para este 2023 no hay más temas. Videojuegos.
Pues videojuegos, he estado jugando al Blasphemous, que es el juego este del estudio ¿sí? sevillano de Game Kitchen.
Lo estaba ¿al 1 o al 2?
Al 1. Si no hubiese hecho el Blasphemous 2.
Vale,
y
vale.
He estado jugándolo en la Steam Deck, que me la dejó vale. Radio Gea, me la ha dejado, todavía la tengo para estar cacharreándola. Todavía no me pregunté si qué tal, porque tengo que jugar más, tengo que usarla más antes de querer opinar sobre bueno, pero ella.
Un titular
no, no, si no, no va a haberlo, no va a haber titular. Y quiero todavía trastearla más. De momento, si tuviese que decir algo, es que es un producto de muy buena calidad, con muy uh-huh. buenos con muy buenos acabados, que eso se agradece. Y he seguido jugando al GTA V, lo poco que he jugado. Pero bueno, de momento bien, de momento eso.
GTA V, vale. Yo no he jugado a nada, sinceramente. O sea, no te puedo decir nada de videojuegos porque no he jugado a nada. A ver si en vacaciones, como al final me quedo aquí en Málaga, pues igual puedo jugar algo. Igual puedo jugar algo, pero no he jugado nada. ¿Series que has visto recientemente?
Pues así de... acabé 30 monedas, pero bueno, la valoración que ya la dije, porque solo me quedaba ver el último capítulo, uh-huh. O sea, se mantiene. Y no he visto nada más, porque como ya digo, la semana pasada fue la semana pre-competición y estuve haciendo focus en eso, así que no, ni he visto muchas pelis, ya te lo adelanto, ni he visto vale. muchas series.
Oye, ¿y en la semana pre de esto no te viste como un montón de pelis y series de Kung Fu y de lucha y tal y cual?
¿De Kung Fu?
Sí. ¿No? ¿Como no. para mentalizarte?
No.
Esta de Jean-Claude Van Damme, ¿cómo se llama esta? La de...
No, pero voy a recomendar, mira, pues una así del estilo que, bueno, yo la he visto ya algunas veces y tal, pero bueno, que sirve la recomendación, recomiendo Warrior, una película de
esa Tom muy buena. Hardy. Esa es muy buena.
Y Southpaw, de Jack Gillihan, que interpreta a un boxeador también.
Ah, esa no la he visto.
Esa es brutal, también muy buena, ¿eh? Está muy bien.
No sé si sabes que Jake Gyllenhaal está trabajando ahora, no sé si ya habrá terminado sí, claro, de rodar claro, una sí. de la UFC, sí, de un sí. luchador de UFC.
Sí, 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 sí.
Tiene buena pinta, el tío se ha puesto... Bueno, el tío es que está bastante en forma, en general. Pero se ha puesto el tío ahí... Bien, bien, tiene buena pinta la peli, la verdad. Uh-huh. Solo he visto un fotograma, ¿vale? Pero para mí tiene buena pinta.
Para ti, tío, es como el titular, como leer el titular es sí. ver un fotograma, ¿no?
Sí, bueno... Sí. Entretenida. Pelis, ¿qué has visto?
Pues estoy sacando Letterboxd porque, como ya te he dicho, no he visto mucha película. Mira, he visto la de Silent Night, que es la última película de John Woo.
Sí.
John Woo, sí, se pronuncia
John
así.
John Woo, sí.
Malísima, tío.
No joda.
Le he dado 2.5 estrellas y porque hay alguna escenita de acción, tiroteo. Creo que para mí lo más relevante de la película es que no tiene diálogos. Y es real, ¿eh? No hay diálogos en la película. Creo
¿no?
que como mucho habrá 5, 6, como mucho 10, venga, va, 20 líneas de diálogo en 1 hora y 45 minutos. No hay diálogo.
Estoy mirando aquí en Letterboxd y por lo que veo, o sea, va bastante en la línea generalizada.
Sí, sí, es, ya te digo, no, la peli es flojita, la verdad. Estoy repasando así, a ver, Diary, ¿qué más he visto? A Good Marriage, que es una película basada en un relato de Stephen King.
Ah, ese lo has visto en mi texto, que me la bajé el otro día.
Sí, sí, sí. Tampoco, así, no muy convencido. Cuesta mucho adaptar a Stephen King al cine, sí. Porque es que Stephen King, no me quiero poner aquí capullo, pero hay que leerlo, no hay que verlo. O sea, es que su literatura, su forma de escribir y tal, es muy inmersiva, y eso cuando lo llevas a la televisión o a la pantalla, tío, o se hace una adaptación estilo It, donde pones un buen cast, donde la haces en dos partes, donde le pones amor, mucho cariño en ese sentido, y mucho dinero, o no sale, o El Resplandor, tiene que ser cosas así, o sea, son como, ¿no? La niebla, hay como cuatro cosas contadas, y porque tiene unos valores de producción y porque se nota que están hechas con cariño. Cuando ya coges películas de estas que son más serie B, ¿no? O más de presupuesto limitado y tal, pues yo qué sé, se quedan un poco más cortas. Luego vi Charlie y la fábrica de chocolate.
¿La clásica o la de...?
No, la de Tim Burton.
Johnny Depp, vale.
Sí, la de Johnny Depp, que ya la había visto hace mucho tiempo, pero nunca la había apuntado en Letterboxd. Vi que tú le habías puesto una estrella y media. Sí. Me estuve riendo un rato de ti, la verdad. No te voy a engañar. Somos amigos y soy honesto. Y luego volví a ver Parásitos, que me sigue pareciendo tan buena como la primera vez que la vi.
Uh-huh.
Y eso ha sido un poco, ya te digo, puse, honestamente, las películas es, por ejemplo, Parásitos, ¿no? Que ya la había visto y alguna peli más que de Alien Covenant, que no la he nombrado, que ya la había visto y tal. La verdad es que me las puse en la tele mientras literalmente estaba yo delante de la tele haciendo flexiones, estaba con la kettlebell, estaba haciendo abdominales durante la semana pasada, porque estuve entrenando también mucho en casa y, pues bueno, por tener algo puesto en la televisión.
Muy bien. Mira, yo me vi el viernes por la tarde después de currar, me acordé que la tenía por ahí, que tenía ganas de volver a verla, la de Movida en el Roxbury, A Night at the Roxbury, de Will Ferrell. Me parece una pasada, o sea, es un sketch del Saturday Night Live largo.
Largo,
¿vale? ¿No? Sí. Y hay que valorarlo como lo que es. Yo le he puesto un 4 porque es que me parto la polla, o sea, para mí tiene unas escenas cojonudas de partirte el culo. Bueno, no he hablado de series.
No, tú no has hablado de series.
No. Bueno, terminé de ver La Mesías. Me gustó mucho al final.
Que sí, está bien.
Muy bonito, es muy emotivo. Y hemos empezado a Better Call Saul, la última temporada. Prosigo ahora con A Night at the Roxbury. Me gusta mucho, ya la había visto, pero bueno, me apetecía volver a verla. Y luego me vi la de Leave the World Behind, que sé que a muchos no os ha gustado.
A mí no me gustó.
Pero a mí me ha gustado mucho, tío. No sé por qué, pero me ha gustado bastante. Bastante. Bueno. Creo que tiene un muy buen final. Y sin querer contar spoilers, creo que la temática que trata está chula. Bueno, el tío es el de Mr. Robot. Entonces, bueno, más o menos sabe las referencias que tiene este tío y tal y cual, ¿no? Pero a mí me ha gustado. A mí me ha gustado. Y ya está, no he visto nada más.
Pues nada.
Pues hasta aquí 2023 en Cliffhanger. Manda un mensaje al Cliffhanger del 2024.
No nos busques problemas.
Bueno, complicado. Pues hasta aquí, de nuevo, muchas gracias, como siempre, por haber llegado hasta el minuto 53, casi 54. Ya sabes, patreon.com/podcastcliffhanger si quieres empezar 2024 de la mejor forma posible. Si quieres escuchar la previa de una hora que nos hemos marcado, en la que Marquino cuenta con pelos y señales cómo ha ido su competición de jiu-jitsu, o en el que hemos comentado cómo ha ido nuestro 2023. Y 5 estrellas en Apple Podcasts, comentarios y likes en iVoox. Nos vemos, iba a decir la semana que viene, ¿no? Ya no lo vemos hasta el año que viene. Sí. Humor cuñado at his best.
Sí.
Pues eso, un abrazo a todos, un abrazo a ti, Marquino. Nos vemos el año que viene, porque Marquino y yo ya no vamos a hablar hasta que grabemos el siguiente episodio.
De hecho, estamos enfadados y ya nunca nos hablamos.
Sí, como martes y 13, ¿no? Como la peli aquella de Dale de la Iglesia, la de Muertos de Risa.
Exacto.
¿Me acuerdas? Pues sí, pues sí. Muy bien. Pues nada, hasta el año que viene. Un abrazo a todos. Chaito.
Adiós.
Chao. Hostia, tío, no le he dado a grabar. No puede ser el último y no le di a grabar.
No jodas.
No jodas, Paco, cabrón.